Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Se reúne Colegio Electoral de Estados Unidos para votar oficialmente para elegir al nuevo presidente. Biden avanza, mirando a la Casa Blanca. Trump amenaza con vetar ley de autorización de defensa. Vacuna de Pfizer es distribuida en Estados Unidos. La OMS trabaja con el Reino Unido para evaluar las mutaciones del coronavirus. Equipos de seguridad del mundo evalúan el impacto del ciberataque presuntamente ruso. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Este lunes se reunió el Colegio Electoral de Estados Unidos, en que sus miembros, provenientes de todos los estados de la Unión, votaron oficialmente para elegir al nuevo presidente. La información con Jacopo Luzzi. 20 votes for the
honorable Joseph R. Biden. El 14 de diciembre ha llegado y alrededor de Estados Unidos, los 538 miembros del colegio electoral se reúnen en las varias capitales estatales para votar formalmente por un nuevo presidente que, según las certificaciones entregadas por los estados, debería ser el demócrata Joe Biden. Sin embargo, el presidente Trump continúa declarándose el ganador de las elecciones, a pesar de las pruebas en contrario, y dijo que continuará desafiando los resultados. Y sucede a pesar de que no se han presentado pruebas de fraude y de que el pasado viernes la Corte Suprema de la Nación rechazó la enésima demanda del mandatario, una de las más grandes presentadas.
Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo. Eso es lo que me preocupa de un presidente que perdió y perdió por mucho. Esta no fue una elección reñida. Miren a Georgia. Ganamos Georgia en grande. Ganamos en Pensilvania en grande. Ganamos Wisconsin por mucho.
En realidad, Trump perdió esos estados pendulares y otros frente a Biden, quien ganó 306 votos electorales comparado a los 232 de Trump. Por esa razón, la votación del colegio electoral este lunes debería seguir a aquella que ocurrió en los varios estados y al final deben firmarse 6 certificaciones. Una de ellas llegará al presidente del Senado, el vicepresidente Mike Pence.
Solo el tiempo dirá si lo que surge de estas elecciones es un compromiso renovado con la integridad del sistema electoral o lo que hemos aprendido es lo frágil que es nuestro sistema electoral, lo cerca que hemos llegado a un resultado realmente peligroso.
El 6 de enero los votos deben ser contados y certificados en el Congreso de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Durante la noche de este lunes, Joe Biden se dirigirá a la nación en transmisión en vivo. Laura Sepúlveda tiene detalles de la agenda del presidente electo.
Mientras el colegio electoral vota para elegir al próximo presidente de Estados Unidos, quien ha sido proyectado para el cargo, Joe Biden se prepara para dirigirse a la nación a las 8 de la noche hora del este en transmisión en vivo. Mientras tanto, su agenda avanza en materia de salud, siendo este un asunto clave especialmente durante los que serían los primeros 100 días de gobierno, en los que además de solicitar al país el uso de máscaras, se prevé que 100 millones de estadounidenses sean vacunados y que más escuelas sean reabiertas.
Además del sombrío hito de la pandemia, la crisis económica ha dejado a millones de estadounidenses sin trabajo, sin cheque de pago, sin seguro médico. No pueden poner suficiente comida en la mesa, literalmente no pueden poner comida en la mesa y no están seguros de poder pagar el alquiler.
Un paquete de estímulo económico sigue siendo así una de las prioridades por las que pide que quien se convertiría en la vicepresidenta y el proyectado secretario de Vivienda, quienes aún están en el Congreso, trabajen para lograrlo antes de que dejen el Capitolio. Mientras tanto, la comisionada de Energía de la Unión Europea ve posibles oportunidades climáticas con un cambio de administración.
La acción climática, China, Corea del Sur, Japón y otros países han anunciado recientemente objetivos de neutralidad climática. Si Estados Unidos asume un compromiso similar, se cubrirían aproximadamente 2/3 de la economía mundial y más de la mitad de las emisiones mundiales. Con la administración entrante de Biden, existe una oportunidad real de crear una asociación genuina sobre el cambio climático.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Donald Trump reiteró su amenaza de vetar la ley de autorización de defensa por 750 mil millones de dólares. La información con el colega Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene hasta el 23 de diciembre para decidir si vetar o no la ley de autorización de defensa nacional por 740 mil millones de dólares. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, firmó la legislación y la envió a la Casa Blanca el viernes, comenzando el plazo de 10 días para que el presidente decida si emite un veto. La legislación fue aprobada tanto por el Senado, liderado por los republicanos, como por la Cámara de mayoría demócrata la semana pasada. Trump se opone a la ley de autorización de defensa nacional porque esta, dice, eliminaría los nombres de los generales confederados de las bases militares y porque no deroga las protecciones de responsabilidad no relacionadas con la defensa para las empresas de redes sociales como, por ejemplo, Twitter y Facebook, que Trump considera hostiles a los conservadores. Una batalla por el veto se produciría en los últimos días del actual Congreso, cuando los legisladores están trabajando en una legislación para financiar al gobierno federal, tratando de evitar un cierre y brindar alivio a los millones de estadounidenses que luchan contra los efectos financieros, además del coronavirus. Trump reiteró su amenaza de vetar la medida el domingo antes de jugar golf. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Cientos de hospitales en Estados Unidos esperan que se inicie el suministro de la vacuna Pfizer-BioNTech. La información con José Pernalete desde Miami.
La distribución de la vacuna Pfizer-BioNTech en Estados Unidos se está ejecutando con estricta continuidad de cadena de frío para hacerla llegar a cientos de hospitales en la nación. A partir de esta semana comienza su colocación y para finales de este 2020 se estima que hayan sido inmunizados 20 millones de estadounidenses. Además de adultos de edad avanzada, el personal de atención de salud será el primero en ser vacunado. En los hospitales, los contagios afectan la disposición de los profesionales de salud pública.
Verlos enfermarse, ya sabes, verlos llamar y decirme que están enfermos porque han estado expuestos, han estado en contacto con el virus. Eso es lo más difícil, porque no sé cómo se recuperarán. ¿Y sabes cuánto tiempo vamos a estar así? Tenemos muy poco personal.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se contabilizan 299.191 fallecidos por coronavirus, lo que acerca otro hito mortal. Durante este domingo se registraron 1.389 nuevas muertes en toda la nación. El virus sigue cobrando vidas y afectando profundamente a quienes están en la primera línea de defensa.
Explicarles por qué quizás no estoy emocionalmente lista o preparada para estar compartiendo una cena con ellos.
En Nueva York, una enfermera de cuidados intensivos fue la primera estadounidense en recibir la vacuna contra el COVID-19 en la mañana de este lunes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras el coronavirus continúa empujando al condado de Los Ángeles al borde de una crisis catastrófica hospitalaria, el anuncio de la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech y su llegada a California trae un poco de esperanza. Informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Hospitales en California compraron congeladores ultrafríos para la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que requiere permanecer almacenada a 70 grados Celsius bajo cero. El Centro Médico del Condado de Los Ángeles, USC, es uno de ellos y uno de 8 sitios dentro del Servicio de Salud Pública del Condado que han estado preparándose para administrar la vacuna bajo condiciones difíciles.
Una vez que se saca la vacuna del congelador ultrafrío, solo tenemos 6 horas para preparar y administrar las dosis.
Stephen Doherty, farmacéutico jefe del Centro Médico del Condado, explica que la vacuna se tiene que descongelar a temperatura ambiente. Eso toma alrededor de media hora y luego hay que prepararla. El proceso deberá realizarse en tiempo real para evitar que se echen a perder vacunas. Usando sus redes sociales, el gobernador Gavin Newsom alertó que más de 327.000 dosis están en camino. De esta primera fase de distribución de vacunas en California, el condado de Los Ángeles, que el viernes rompió otro récord de nuevos casos, más de 13.800, recibirá casi 84.000. Las primeras dosis están reservadas para trabajadores de salud en riesgo directo de exposición al coronavirus. En el condado de Los Ángeles hay aproximadamente 340.000 personas en esta categoría. Por lo tanto, las vacunas disponibles en esta primera fase no serán suficientes para cubrir la demanda.
Cuando llegue la vacuna, para todos será un gran triunfo, para nosotros, pero todavía nos falta tiempo para llegar a ese punto.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Equipos de seguridad del mundo se movilizaron el lunes para contener las consecuencias de un ataque cibernético generalizado de presuntos hackers rusos que han espiado a los clientes de la empresa de tecnología de la información de Estados Unidos, SolarWinds, sin ser detectados durante más de 8 meses. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia de emergencia ordenando a los usuarios desconectar y desactivar el programa cibernético de SolarWinds que se según dijo, había sido comprometido por agentes maliciosos. La advertencia se produjo después de que Reuters informó que presuntos piratas informáticos rusos habían usado actualizaciones de software para entrar en múltiples agencias del gobierno estadounidense, incluidos los departamentos del Tesoro y de Comercio. Rusia negó alguna conexión con los ataques. El lunes, personas cercanas a la campaña de piratería informática dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional también fue afectado. Uno de ellos sostuvo que el correo electrónico del Departamento de Servicios Humanos se había visto comprometido, pero no la red crítica que utiliza la División de Ciberseguridad para proteger la infraestructura. SolarWinds, que dice que entre sus clientes se encuentran la mayoría de las compañías Fortune 500 de Estados Unidos, señaló que la maniobra fue llevada a cabo por un estado exterior y destinado a ser un ataque limitado, sumamente dirigido y ejecutado manualmente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana iniciará una ofensiva diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el reporte.
De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el Comité Organizador de la Consulta Popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciarán una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa, y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal.
En tanto, y a juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Datincorp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
Valientes ciudadanos salieron a las calles pues a manifestar sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confía en los dirigentes políticos.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis migratoria de Venezuela superará en 2021 la tragedia de Siria, advirtió el líder opositor Leopoldo López desde la frontera colombo-venezolana. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el centro de gobierno del gobierno interino de Venezuela, Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021.
Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias.
El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido $300 por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a $40 por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país.
Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través de el apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo.
Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país.
Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura...
Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
En tanto, el Congreso de El Salvador pide investigar al director de la policía y a su equipo de abogados por evadir ante juicio por incumplimiento de deberes. Nery Mabel Reyes informa.
La Fiscalía de El Salvador deberá definir si procede a acumular delitos de usurpación de funciones o falsedad material al actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chica, quien renunció al cargo ad honorem que ostentaba como viceministro de Seguridad y el cual le otorgaba inmunidad. La renuncia se mantuvo en secreto y solo fue comunicada cuando transcurría en el Congreso la sesión de antejuicio para quitar el fuero al funcionario y que éste enfrentara a la justicia por incumplir órdenes legislativas por apremio de funcionarios investigados por presunta corrupción en la atención de la pandemia de COVID-19. La abogada Marcela Galea reflexiona así sobre esta situación jurídica.
Era obligación tanto de la defensa como del acusado poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa la calidad que él ostentaba en ese momento. Es decir, él había renunciado con anterioridad, era obligación de él y de sus abogados ponerlo en conocimiento.
Por su parte, el abogado Héctor Naúm Martínez, defensor del ex viceministro de Seguridad y director de la policía, rechaza que hayan ocultado información.
Esa decisión del señor comisionado se tomó desde un día antes y se había publicado en el diario oficial. Entonces, ¿dónde está la ocultación de la información? ¿Dónde está la falta de lealtad y probidad de falta de lealtad procesal?
El director policial enfrentará un proceso en un tribunal común por el delito de incumplimiento de deberes y el Congreso pide otra investigación por haberse presentado ostentando un cargo que ya no tenía en la sesión en la que se votaría su inmunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Los opositores nicaragüenses enfrentan duras condiciones para organizarse para las elecciones generales en 2021. Daliano Caña tiene el reporte.
Las elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización y la posibilidad de consolidar una unidad política que enfrente en las urnas y de manera limpia y justa al Frente Sandinista. El 10 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país.
Durante los últimos meses, los líderes opositores han permanecido encerrados en sus casas bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional, lo que no les permite movilizarse a los territorios, pero además han sido víctimas de amenazas, detenciones ilegales y recapturaciones. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que las condiciones que enfrenta la oposición en el país son críticas.
Algo así, las condiciones están bien duras. Y yo veo muy difícil participar en elecciones si las condiciones actuales prevalecen.
Los diferentes sectores sociales en Nicaragua están a la espera de una reforma electoral promovida por la Organización de Estados Americanos que permita las condiciones mínimas necesarias para participar en las elecciones, pero sostienen que el clima social y de represión será vital para determinar el giro que tome el futuro del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Bolivia podría modificar parcialmente su constitución para consolidar una reforma judicial con el respaldo de un panel de profesionales destacados que preparan una propuesta. El reporte con Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia anunció que realizará una reforma judicial para establecer mejoras en el sistema vigente y abrió la posibilidad de un referendo constitucional. La propuesta encontró una inmediata respuesta en la oposición, que también ve con interés un cambio en la administración de justicia en el país. En entrevista con La Voz de América, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que hay puntos en común, pero pidió mayor compromiso al partido oficialista.
Consideramos que es urgente llevar adelante esta reforma parcial a la Constitución para alcanzar
alcanzar estos objetivos que tienen que ver con la paz social, el reencuentro entre los bolivianos y generar un escenario de fortalecimiento de la democracia, de la propia constitución y del Estado de Derecho.
El ministro de Justicia, Iván Lima, convocó para este proceso de reestructuración a un grupo de 9 notables juristas, entre ellos el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que tienen la misión de asesorar y trabajar en al menos 3 ejes: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos tecnológicos. Aunque hay algunas voces críticas a esta reforma judicial, el ministro Lima aseguró que se llevará adelante contra viento y marea.
Un trabajo que es de consenso para buscar la reforma a la justicia. Todos tienen que ser escuchados, todos tienen que ser parte de la reforma, poder encarar este proceso en unidad. Creo que es algo que no puede separar a los bolivianos.
Lima inicialmente propuso que este posible referendo para modificar la justicia sea el 7 de marzo, junto con las elecciones locales en Bolivia, pero necesita consenso y socialización, por lo que esta fecha podría postergarse. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. A pesar de seguir sumidos en la pandemia del COVID-19 y tras haber sido golpeados por desastres naturales, 7 países de Centroamérica ratifican su apoyo y compromiso con los refugiados. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un total de 7 países centroamericanos ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para dar una respuesta eficiente a los desplazamientos masivos. México, junto con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, restablecieron una nueva declaración en la que acordaron seguir cuidando de forma proactiva a las personas desplazadas con necesidades de protección, incluyéndolas en sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19 y los desastres naturales. Estas naciones conforman el conocido como Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que se creó en 2017 cuando acordaron trabajar de forma conjunta para garantizar los derechos fundamentales de los refugiados. El que fuera presidente de Guatemala y actual secretario del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, explica la importancia de este tratado.
Acción urgente. 1 millón de personas han sido forzadas a huir. Pero 7 países han unido esfuerzos globales para brindar esperanza a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Trabajan de la mano de agencias humanitarias, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional, para construir un futuro en el que vivir con miedo nunca más sea una realidad.
En los últimos años, Centroamérica ha sufrido grandes olas migratorias debido a que algunas naciones de la región presentan una situación actual inestable en la que se produce una violación sistemática de los derechos humanos, como en Nicaragua o Venezuela. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, uno de los efectos de la pandemia en América Latina es la avidez por las noticias, y es que el número de lectores y el consumo en línea se incrementó notablemente desde que surgió el COVID-19. Alonso Castillo con detalles.
La firma de investigaciones filantrópicas Luminate realizó una investigación que se enfocó en la transformación digital por la pandemia, que sacudió los patrones de consumo. Dijo Gabriela Hadid, representante de la firma. Descubrieron que en Colombia, México, Argentina y Brasil, el 57% de los lectores de noticias digitales incrementó su consumo durante la cuarentena, que también agitó los modelos de suscripción.
Muy hábiles en rápidamente transformar muchas de sus actividades adicionales a formatos digitales que les pudieran, en un contexto de tanta incertidumbre, proveer a las personas recursos adicionales.
Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el análisis profundo sobre el cambio será vital para la democracia en la región.
Posicionar el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un elemento central, medular, de la agenda hemisférica, en donde la democracia es afortunadamente muy incipiente.
En Latinoamérica, la televisión y los sitios de diarios tradicionales continúan siendo los más utilizados y, de acuerdo al análisis, los consumidores están buscando el desarrollo profundo de las noticias y la buena calidad.
El comportamiento de los consumidores en torno a los medios digitales nativos, que es un tema clave para conocer cómo está funcionando lo que se considera una alternativa para el periodismo dentro de la esfera digital.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La temporada 2020 de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, llegó a su fin y Columbus Crew se consagró campeón de una campaña que quedó marcada por la pandemia del coronavirus luego de golear a Seattle Sounders por marcador de 3-0 en el Maple Stadium, con lo que logró el segundo título de su historia. Lucas Celarayán tuvo una fenomenal actuación y marcó 2 de los goles, además de dar la asistencia para que Derrick Etienne hiciera el segundo de la noche, con lo que el sábado el cuadro de Ohio evitó el bicampeonato de Seattle y levantó su segundo campeonato luego de haberse consagrado en el año 2008. Columbus Crew motivó los hilos de la primera mitad y Lucas Celarayán dio una cátedra de fútbol durante los prácticamente 90 minutos, pues el argentino guió al Crew para que se fueran al frente en el marcador en el minuto 25. En el béisbol de Grandes Ligas, los Indios de Cleveland están cambiando su nombre después de 105 años. Citando 3 personas familiarizadas con la decisión, se reportó el domingo por la noche que el equipo está dejando de usar un nombre considerado racista durante décadas. La organización de los Indios ha estado discutiendo de manera interna un cambio de nombre por meses. Un portavoz del equipo dijo que la franquicia no tiene comentarios de momento sobre el reporte. El equipo podría hacer un anuncio formal más adelante esta semana. Se desconoce cuándo se haría el cambio de nombre o si el equipo ha llegado a un nuevo apodo. La decisión de Cleveland de dejar de usar el nombre se da luego de una medida similar tomada este año por Washington Football Team, que previamente era conocido como los Redskins. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
AMC Entertainment Holdings recibirá una inversión de $100 millones de parte de Mudry Capital Management para enfrentar su falta de liquidez debida al cierre de salas de cine y a la transmisión de películas en servicios de streaming. AMC también dijo que necesita al menos $750 millones de liquidez adicional para financiar sus necesidades de efectivo y evitar una potencial quiebra. La empresa sostiene que los problemas financieros generados por la pandemia se han agravado por el anuncio reciente de Warner Brothers de que todas sus películas de 2021 se estrenarán en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max el mismo día, y que otros estudios lo más probable es que hagan lo mismo. Marvel Studios anunció que el papel de Chadwick Boseman en la secuela de Black Panther no se volverá a interpretar tras la muerte del actor. El superhéroe de la tierra ficticia de Wakanda era icónico y no será reemplazado, dijo Marvel. Boseman falleció en agosto a los 43 años, luego de una batalla de 4 años con el cáncer, enfermedad que había mantenido en privado. Marvel dijo que el estreno de la secuela se prevé para mediados de 2022. La última película de Boseman, el drama Marraine's Black Bottom, será estrenada en Netflix diciembre 18. Las Kardashian regresan a la televisión a pesar de haber puesto fin al reality show que las llevó a la fama. El servicio de transmisión Hulu anunció que firmó un acuerdo con Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, su madre Kris Jenner y sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner. Las Kardashian crearán nuevos contenidos que serán transmitidos en Hulu aquí en Estados Unidos y en el exterior en Star. Diciembre 1976, ABBA debuta en la lista Hot 100 con Dancing Queen, que alcanzó el número 1 y fue su sencillo de mayor éxito. 1976. Barbra Streisand debuta en las 100 calientes con el tema de amor de Star Is Born Evergreen, de la banda sonora de la película Nace una estrella, que pasó 3 semanas en el número 1 del Hot 100 y 6 semanas en el primer lugar de la lista adulto contemporáneo. El sencillo ganó premios Grammy por canción del año y mejor voz pop femenina. También ganó Globo de Oro y Oscar a mejor canción. En 2015, la Funny Girl recibió la medalla presidencial de la libertad. 1976, también en diciembre. Bob Seger debuta en la Hot 100 con Night Moves y Al Stewart con The Year of the Cat, de la película de Bogart. Diciembre 1993, Janet Jackson pasa 2 semanas en el número 1 con su sencillo Again. Janet Jackson ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.